les podcasts de l'UA.
Bonjour et bienvenue sur le podcast PIT, penser, traduire et représenter les corps, dire l'intime.
Nous sommes Ludivine Bouton-Kelly et Agatha Moringue, maîtresse de conférence à l'Université d'Angers.
Chaque mois, nous interrogeons des chercheuses et chercheurs, des traducteurs et traductrices, ainsi que des artistes afin d'analyser de manière transversale les représentations complexes des corps et de l'intime dans les arts et la culture populaire.
À travers le prisme de la traduction et de l'étude des représentations, nous parlerons poésie, théâtre, peinture et bande dessinée. Dans cette deuxième partie de notre entretien avec Rodrigo Azbun, nous reviendrons plus spécifiquement sur le rapport de l'auteur à la Bolivie et à la littérature bolivienne et hispano-américaine depuis son expérience de l'exil. Il nous fera le plaisir de lire un extrait du chapitre « Navidad » de son roman « Los Afectos ». Cette lecture sera signalée par la virgule sonore suivante.
¿Y cuál es tu relación con el español de Bolivia para escribir ahora que pues llevas muchos años fuera? A veces hay personajes bolivianos que hablan como bolivianos, pero otros momentos, de manera consciente o no, decides imitar más o menos el lenguaje típicamente boliviano.
Sí.
¿Trabajas con eso?
Eso está en función al texto específico. Hay momentos en los que intento bolivianizar lo más posible el español y hay otros momentos donde trabajo con un español más neutro, ¿no? Ahora, para mí es difícil porque yo llevo viviendo 13 años en Estados Unidos. Estoy muy expuesto a muchos españoles, ¿no? Y ya el idioma se me ha mezclado, porque bueno, mi pareja es venezolana y tengo amigos guatemaltecos, mexicanos, colombianos, entonces está el lenguaje completamente fusionado, empapado de estos otros acercamientos, de estas otras hablas, ¿no? Y en la escritura, me imagino que eso también tiene un impacto. Me imagino que después de tanto tiempo viviendo expuesto a muchos españoles distintos, tu propio español se va neutralizando, ¿no? Entonces, están las dos cosas. Está esa neutralización. Y luego está el impulso en algunos textos o con algunos personajes de bolivianizarlos lo más posible.
¿Y cuál es tu relación con Bolivia? Con Bolivia, por un lado, y con lo que es Bolivia desde hace unos años, ¿no?
Sí.
Y con la literatura que se escribe en Bolivia o que escriben bolivianos, que muchos de ellos no están ya en Bolivia, etc.
Sí. Es una relación difícil en los dos casos, ¿no? Una relación compleja, y creo que eso suele suceder con las cosas que más te importan, ¿no? Bolivia me importa mucho. Intento estar lo más presente posible, intento volver al menos una vez al año, ¿no? También para acompañar a mis padres, que ya tienen una cierta edad, para estar con los amigos, para empaparme del idioma, para intentar entender qué está sucediendo en el país, para atestiguar de a poquito cómo se ha ido transformando. Entonces sí me importa mucho. Bolivia es un país difícil, ¿no? Es un país difícil con una herencia colonial pesada, con tensiones raciales y de clase y de género que están ahí en tu cara, a veces de manera casi obscena, y entonces emocionalmente difícil a veces volver y confrontarse con algunas de esas cosas, ¿no? Con la literatura boliviana, pues la relación también es difícil. Como debe serlo, porque yo creo que también ahí uno está luchando uno está luchando con eso, ¿no? Está cuestionando lo que se ha hecho, uno está posicionándose. Entonces yo sí leo con interés la literatura boliviana, la leo de manera distinta a como leo otras literaturas, ¿no? Justamente por eso, porque me estoy preguntando a ver cómo aparece representado el país, a ver cómo se está posicionando quién ha escrito esto frente a ciertas dinámicas. Entonces una lectura más involucrada, menos ingenua, ¿no? Estoy cuestionando también su construcción, su riesgo. Estoy como inevitablemente luchando con esa literatura, ¿no? Ahora, dicho eso, yo creo que es muy interesante lo que está sucediendo literariamente en Bolivia en las últimas décadas. Creo que hay escritores que se han tomado en serio la escritura, que están muy comprometidos con sus proyectos y que están haciendo libros valiosos, ¿no? Creo que es un momento inusual y muy atendible de la literatura boliviana, que nunca antes había tenido a una decena de escritoras y escritores haciendo cosas interesantes que tienen además relevancia internacional, ¿no?
Porque, por ejemplo, bueno, Elena tiene una mirada muy, muy complicada con su, es decir, una relación muy complicada con la literatura y con su país.
Sí, sí.
Una mirada muy crítica sobre la literatura.
Sí.
¿Y cómo, bueno, desde entonces, porque 2007 uh-huh. es la novela, la mirada de Elena te parece que cambió desde entonces y la tuya? Y la otra es, ¿cómo se leyó esa mirada de Elena en Bolivia? ¿Cómo sí. se recibió esa mirada? No digo la tuya, pero la sí, de Elena. Sí.
No, Elena sigue mirando de esa misma forma, ¿no?
Sí, me imagino.
Es muy crítica ella en el lugar del cuerpo con la sociedad boliviana, con estas dinámicas, con la herencia colonial, etc. Y con la literatura boliviana, ¿no? Yo creo que el libro en su momento incomodó un poco, pero también creo que también salió en un momento interesante donde estaban emergiendo propuestas distintas y creo que esa suma de nuevas voces hizo que de a poco el entendimiento de lo que era la literatura boliviana y de lo que podía ser la literatura boliviana fuera mutando, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha sucedido en los últimos 15 o 20 años, que ese entendimiento rígido de lo que debía ser la literatura boliviana se ha desordenado, ¿no? Y entonces ahora ya no hay una sola manera de escribir a Bolivia, no hay un solo registro, no hay un solo tipo de literatura, se están haciendo, pues el abanico se ha ampliado y ya nadie está cuestionando, pero esto no es lo suficientemente boliviano, o pero este tema no es relevante, ¿no? Creo que en ese sentido ha sido fundamental lo que ha sucedido recientemente.
Entonces, ¿dirías que existe una literatura boliviana ahora que podríamos decir? Todavía no.
No, lo que pasa es que, claro, ahí entran otros cuestionamientos Pero sí, digamos, la respuesta más inmediata es que sí creo que hay propuestas muy, muy atrevidas, muy interesantes en Bolivia ahora mismo, ¿no? Y no, por supuesto, no escritas nada más desde Bolivia, sino escritas desde fuera, lo que tiene todo el sentido porque Bolivia es un país migrante, ¿no? Hay millones de bolivianos viviendo afuera y el que estén viviendo afuera no los hace menos bolivianos, ¿no? Entonces, muchos de ellos están escribiendo, están haciendo algo interesante y además están visibilizando una tendencia que ya tiene que ver con algo, con un fenómeno más grande de una literatura transnacional o una literatura que no está obedeciendo de manera tan estricta a lineamientos nacionales, digamos, ¿no? Y yo creo que hay una deriva interesante en la literatura latinoamericana de un gran movimiento migratorio y de literaturas que están pues, enfrentándose a eso, ¿no?
Pero si pudieras trabajar en Bolivia de manera decente, digamos, ¿volverías?
Yo cada vez quiero pasar más tiempo en Bolivia, ¿no? Y he tenido la fortuna de estos últimos años haber estado trechos largos ahí porque, por ejemplo, la pandemia me agarró en Cocha. Yo fui a visitar a mi familia por 10 días y me terminé quedando 6 meses para mi alegría absoluta, ¿no? Entonces sí quisiera pasar cada vez más tiempo en Cochabamba. Y me decía, idealmente, pasar mitad del año ahí y mitad del año en Houston. Pero dudo, no por Cochabamba, sino por lo beneficioso que siento que es para mí estar lejos. Creo que me hace bien estar lejos, no participar activamente del movimiento cultural ahí, de no estar ahí, estar como aislado en un lugar donde tengo un anonimato muchísimo más grande, donde puedo concentrarme en mi trabajo y donde también puedo mirar desde lejos, ¿no? Donde puedo mirar desde lejos y ver cosas que posiblemente no vería estando ahí, ¿no? Entonces sí me gusta esa... me gusta estar y no estar, ir y volver y participar de los dos lugares activamente. Porque también me interesa la movida hispana, la movida latina en Estados Unidos, ¿no? También me siento parte de eso porque hay, como saben, millones y millones y millones de hispanohablantes. Hay una gran parte de la literatura latinoamericana que está siendo escrita desde Estados Unidos, hay programas de escritura, etc. Entonces me gusta también ser parte de eso, ¿no?
Hablas de escribir a distancia, desde fuera. ¿Es así como trabajas también la representación de lo otro, de lo extraño? Es decir, que lo propio a veces se vuelve tan extraño como lo describes.
Sí, yo creo que esa distancia es necesaria siempre en la escritura, ¿no? Y yo creo que incluso los personajes se ven a sí mismos como otros. Creo que incluso a ese nivel tan cercano hay una cierta distancia y por supuesto con los que sí son otros... También está ahí, ¿no? Y en mi retrato de la sociedad boliviana, esa es una pregunta que me interesa, ¿no? ¿Cómo trabajar estos encuentros y estos desencuentros raciales, de clase, de género, ¿no? Y cómo hacerlo de manera que no resulte sociológica o panfletaria, cómo aterrizar a esa sociedad tan, tan compleja en situaciones más, más cotidianas, más del día a día. Creo que esa es una pregunta urgente para alguien que escribe en un país como, como Bolivia, ¿no? Es una pregunta que yo cada vez me hago más, digamos, que no, siempre estuvo ahí, pero hoy en día me la hago de manera más activa, ¿no? Como ¿qué implica representar al país de cierta manera? ¿Qué implica en términos políticos, ideológicos, etcétera? Insistir más en los desencuentros que en los encuentros. Desde mi lugar, ¿qué es lo que más me corresponde hacer, hacia dónde debo mirar, etcétera? Son como preguntas que están ahí a un nivel más conceptual y que seguramente van a tener una repercusión en la literatura que vaya escribiendo aquí en adelante, ¿no? Navidad. Papá y mis hermanas estaban hacía meses en algún lugar de la selva, y esa Navidad la pasamos a solas con mamá. Fue la mejor de mi vida. No debería decirlo, era nuestro secreto, pero lo diré. Entre otras cosas, mientras preparábamos la cena, fumé por primera vez. Fue ella la que me lo ofreció. ¿Quieres? Preguntó de la nada. Sonreí, no podía creer lo que estaba pasando. Tenía casi 13 años, 12 y 10 meses para ser precisos. Ella parecía triste, quizá porque pasaríamos la Navidad a solas. Hasta Paulina, nuestra empleada, había vuelto a su pueblo. ¿Quieres o no? Preguntó de nuevo mientras extendía su mano con un cigarrillo entre los dedos. Tenía manos delgadas. Fue como verlas por primera vez. De muchas maneras, esa Navidad fue como ver a mamá por primera vez. Yo empecé a los 11, dijo. Me costaba imaginarla de niña. No sabía qué decirle, quería y no quería, estaba nerviosa. En una situación parecida, añadió, también fue mi madre la que me hizo fumar. Por más increíble que te parezca, a orillas del lago Shem. Lo puse en mi boca, aspiré fuerte, tosí. Te vas a marear un poco, es normal, dijo mamá, y me quitó el cigarrillo para seguir fumando. Lo hacía con una mano, con la otra revolvía las verduras de la sartén. Y era noche, los demás seguramente estarían en sus casas, con sus familias. ¿Estás bien? Preguntó mamá. Sí, dije, lo estaba. Una más, asentí. Esta vez fue ella misma la que acercó el cigarrillo a mi boca. Aspiré menos fuerte, volví a toser. Mamá estaba habladora esa noche, habladora porque quería y no porque sentía el deber o creyera que era lo que le correspondía. Quizá también estaba borracha. Tenía que estarlo, se había tomado ella sola una botella de vino. No me dio a probar, para eso todavía tendría que esperar un poco. Me dijo que la vida era más larga de lo que decían y que a veces incluso se sentía interminable. Me dijo que no les creyera a los que tenían demasiada prisa. Apenas dijo eso último, pensé en papá y quizá también en Mónica. Heidi, mamá y yo éramos más distraídas, más irresponsables. Cenamos en la sala, pavo y suflé de verduras. Reímos imaginando a papá y a mis hermanas comiendo mono asado o guiso de víbora o cualquiera de esas cosas que supuestamente comían a veces, ahora que sus víveres estaban acabando. Sus mensajes eran breves y no siempre los entendíamos, pero al menos cada 10 días recibíamos alguna señal. Últimamente sueño con Múnich casi todas las noches, dijo mamá. Es como si llevara dos vidas, la de despierta y la de dormida. ¿Cuál te gusta más? Pregunté. Estábamos en la mesa, con solo nosotras parecía enorme. Mamá sonrió antes de tomar un sorbo de vino. Acababa de abrir una segunda botella. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. «Creo que soy más feliz de dormida», dijo. «Yo también me acuerdo de la vida allá», dije yo, «para que se sintiera menos sola o para aliviarme o no sé para qué». «¿De qué te acuerdas?», preguntó mamá. «Del strudel de durazno de la abuela», dije, «y del cuarto que tenían en el hotel. Deberíamos ir de visita alguna vez». «Si vamos, a mí ya no me darían ganas de volver», dijo ella. Mamá era la que lo había pasado peor con nuestra mudanza. Solo podía comunicarse bien con otros alemanes, pero además su salud se había deteriorado. La altura de la paz la afectaba. Pensé que tenía que acercarme y abrazarla, pero me quedé quieta. Eran las 10 o 10:30, faltaba bastante para medianoche. En casa no teníamos la costumbre de hacernos regalos navideños, así que yo no esperaba nada. Recogimos los platos, los lavamos y secamos y los devolvimos a su lugar. Era algo de lo que usualmente se encargaba Paulina, así como de limpiar todo y lavar nuestra ropa y cocinar. Había tenido que aprender las recetas de mamá porque la comida boliviana no le gustaba a nadie en casa. «Te estás volviendo alemana», la molestaban mis hermanas. También le decían que nos la llevaríamos con nosotros si nos íbamos. Mamá encendió otro cigarrillo. Ya no me preguntó si quería, simplemente me lo dio. Fue mi tercera pitada de la vida. Luego hubo una cuarta y una quinta y una sexta. «Quiero que me recuerdes así», dijo entonces. «¿Cómo?», pregunté. «Así», dijo ella, «en la cocina, fumando contigo en la Navidad del 55». Nos echamos sin siquiera ponernos nuestra ropa de cama. Estábamos cansadas. Me gustaba oírla. Yo no sabía que el primer hombre al que besó en su vida fue papá, ni que los abuelos se opusieron a su matrimonio, ni que les desobedeció y se casó igual. No sabía que antes de que me tuvieran perdieron a 2 bebés, tampoco que luego perdieron a 1 más. «¿Tuvieras querido tener hijos?», pregunté. Mamá respondió que era feliz con nosotras. «Pero tu padre sí hubiera querido», dijo, «por eso no dejamos de intentar. Supongo que al final Mónica fue un poco como un hijo para él». Soltó una risita al decirlo. «¿Te enamoraste de papá a primera vista?», pregunté. «El segundo que lo vi», dijo ella, «pero no era la única. Yo creo que todas se enamoraron un poco de él en el comité». Me volteé a mirarla. Tenía los ojos cerrados y la copa de vino estaba apoyada sobre su estómago. La sostenía con una mano. Le pregunté si todavía lo amaba. Abrió los ojos y me miró. Temí que confesara que no, pero me dije que lo entendería. Me dije que era natural dejar de amar. Me dije que en realidad lo que era poco natural era seguir amando. O quizá no, quizá eso me lo dije mucho después. «Cada día más», dijo mamá mirándome todavía. Parecía que lo decía en serio, pero dudé por cómo había sucedido la noche hasta entonces y por lo libre que parecía de pronto, tomando todo el vino que quería y fumando en cualquier parte de la casa y haciéndome fumar a mí y echándose en la cama sin cambiarse. «Es tarde», dijo entonces, y vació su copa de un sorbo antes de dejarla sobre el velador. Segundos después, cuando volví a mirarla, ya estaba dormida.
¿Cuál ha sido tu perspectiva respecto al desarraigo? Porque es una novela también del desarraigo, ¿no? Alemanes que están totalmente lejos de la vida que tenían antes, sí. y hay un tratamiento muy fuerte de todo eso, ¿no? Sí. Y incluso se puede relacionar con lo que decías hace un momento, la transnacionalidad de los escritores ahora. Entonces pienso que hay vínculos interesantes ahí. ¿Cómo ha sido tu visión de esto?
Sí, y yo, diciendo de migrantes árabes, ¿no?, que se instalaron en Bolivia en distintos momentos del siglo XX, ¿no? Y entonces es algo que ha estado presente en mi vida en distintas maneras y desde siempre, ¿no? Y claro, el paradigma era distinto para quienes se iban en la época de los ERTO, en la época de mis abuelos o bisabuelos, que irse era irse en serio, ¿no? Pues dejabas tu país y a lo mejor nunca volvías, o quizás con suerte volvías alguna vez, pero ya te instalabas en esta nueva sociedad, en esta nueva cultura, abandonabas un poco lo que había sido, y no enseñabas el idioma a tus hijos, y digamos que era un viaje más duro de hacer, me parece, que el que nos ha tocado ahora, y donde pues nos vamos, pero no terminamos de irnos nunca, y estamos siempre entre medio, ¿no? yendo y volviendo, y además tenemos el WhatsApp y tenemos las cámaras y las fotos, entonces estamos bastante más presentes que en esa época, donde pues habían las cartas que tardaban mucho en llegar y la experiencia era radicalmente distinta, ¿no? Radicalmente distinta, pero similar también en cuanto a quizás la emoción más central del asunto, y que tiene que ver con la extranjería, con la pertenencia, con el arraigo y el desarraigo, con la pregunta de qué nos hace ser de un lugar. Y entonces esas preguntas que yo me hago en mi día a día, son preguntas que también tienen un lugar en la novela, ¿no? Estos personajes llegan a volverse bolivianos. ¿Qué significa volverse bolivianos? ¿Es posible? ¿Dejan de ser lo que eran? ¿O siguen siéndolo? Creo que son preguntas que atraviesan esta literatura transnacional que mencionábamos antes, ¿no? Y que yo traigo a colación en una historia ambientada en otra época, pero son preguntas vigentes aún entonces.
Nous remercions Rodrigo Hasbun et la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs à Saint-Nazaire pour l'organisation de cette rencontre et leur accueil chaleureux. Merci aussi à Eric Fisbach, Alaïs Le Villain et Pablo Virghetti pour cette collaboration. Merci de nous avoir écoutés et merci à l'Université d'Angers et à l'Académie Pulsar de la région Pays de la Loire pour leur soutien.
Vous pouvez suivre l'actualité du projet PICT sur notre carnet hypothèse. À bientôt!